que falta el pan, que da un plátano burro que sale de la mata nuevo, y eso te lo dan con una tisana. Eso la gente pasa por ahí, es como si no pasaron el desayuno. Plátano burro con tisana.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que existe una clara posibilidad de que Israel y el grupo Hamas puedan llegar a un acuerdo de alto el fuego antes que el presidente Biden deje el cargo en una semana. Michelle Sagué amplía.
En una entrevista con Bloomberg News, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la administración del presidente Joe Biden ve una posible tregua en Gaza tan pronto como esta semana, aunque agregó que no había garantías de que las partes aceptaran un acuerdo. El audio es cortesía de Bloomberg News. Él dice que la presión está aumentando para que Hamas acepte y que cree que Israel también ha logrado una gran cantidad de sus objetivos militares en Gaza y que por lo tanto está en condiciones de poder decir que sí, por lo que existe una clara posibilidad de que se pueda lograr un acuerdo esta semana. Añade que ya se ha pasado por esto antes y que se ha estado cerca antes, por lo que no se pueden hacer promesas ni predicciones. Sullivan agregó en su entrevista con Bloomberg News que la administración del presidente Biden ha estado en contacto con el equipo del presidente entrante Donald Trump y que ha buscado tener un frente unido sobre el tema antes de la transición de poder de Washington el 20 de enero. Biden deja el cargo la próxima semana después de que los demócratas perdieran la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, devolviendo el gobierno de Estados Unidos a Trump y a sus compañeros republicanos que controlarán ambas cámaras del Congreso. Los enviados, tanto de Biden como de Trump, asistieron a las conversaciones sobre un acuerdo en Gaza este fin de semana. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio y con el equipo que siempre me acompaña, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y mis invitados en el día de hoy. El periodista desde Argentina, Leandro Gasco, para que nos ayude a mirar un poco cómo se está viendo la situación desde Venezuela, desde afuera, desde el exterior. Y también tengo al analista político, ingeniero civil, Darlis Arce Pozo, con quien voy a comenzar. A ambos, gracias por acompañarnos en este espacio de Martín Noticias Venezuela Hoy. Darlis, la líder María Corina Machado y Edmundo González entran en una nueva etapa de resistencia en Venezuela. No sé si usar la palabra. María Corina, por supuesto, en la clandestinidad dentro del país. Pero ¿cómo se ve esta etapa? Porque se siente un poco de frustración, cansancio, decepción. Pero ¿cómo lo puedes describir tú?
Bueno, primero analizando, ¿qué fue lo que pasó el día 9? Todo el mundo decía, pero ¿por qué María Corina va a llamar el día 9 para la calle? ¿Qué es eso? Si el día que se tiene que asumir Edmundo González el día 10 de enero. Eso fue una prueba, un testing. ¿Por qué? Porque la gente respondió a la calle, mucha gente no respondió. Acuérdate también que enero es flojo y mucha gente empieza a trabajar después del 15 de enero, también en Venezuela eso es costumbre. Pero indistintamente la gente acudió a la calle, respondió ante ese llamado. ¿Qué creo yo que se estaba midiendo allí? En mi personal opinión, yo creo que ahí se estaba midiendo cómo se iban a comportar los militares. Y la prueba fue, los militares no están con nosotros. Los militares, que a lo mejor ellos, me imagino que tienen que haber tocado, porque no es un llamado de que, mira, vengan para que estén conmigo, no. Ahí debe haber un plan ya ejecutado, quiénes son, cómo son. Y si en ese momento no se plegaron esos militares, pienso que la idea originaria era que los militares apoyaran esa marcha y quedarse ahí hasta el día 10 de enero, pasara lo que pasara, todo el día. Muchas convocatorias se hicieron incluso a partir de las 3 de la tarde, salvo Caracas, pero lo principal es Caracas, obviamente, quedarse ahí para que el mundo lograra entrar, ¿verdad? Y después asumir la presidencia el día 10. Ese creo yo que, para mi parecer, debió haber sido el plan original. ¿Qué pasó? No hubo ese pliegue de los militares y dijo, ¿sabes qué? No vengan. Porque si a él le pasa algo, y ella lo dijo, a mí me puede pasar, y la gente sabe, mi gente, mi comando, mi familia, mis hijos, qué es lo que hay que hacer. Yo no quiero negociar mi libertad, pero lo dijo claramente, pero Edmundo le dijo, no venga, porque si a él le pasa algo, ahí sí es verdad que tenemos todo lo que se ha hecho está perdido.
Bueno, esa es la lectura de Arlis. Vamos a después hablar un poquito más de lo que viene a partir. Ya estamos a 13 de enero con una sensación de derrota por parte de la oposición. Leandro, así se está viendo, es decir, si te lo pongo en términos dicotómicos, ¿quién ganó y quién perdió? ¿El régimen obtuvo esta batalla?
Bueno, a ver, a muestra de los hechos, desgraciadamente sí. Vos sabés que yo creo que a la acción dura de un tirano, de un Estado que muchas veces dijimos en Venezuela hoy es narcoestado, ahora claramente es narcoestado terrorista, ¿no? Bien claro, y quién más que un periodista desde Buenos Aires, Argentina, pueda decirte, este país está desde hace 35 días conmovido por el secuestro de un gendarme de Nahuel Gallo, que hasta ha hablado el propio presidente y que efectuó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, hablando de un patrón claro de sustitución y de un crimen de lesa humanidad, que es el accionar del narcoestado, de la tiranía terrorista. La verdad es que a mí me quedan pocas esperanzas, si bien veo como alentador y positivo el cambio de gobierno en Estados Unidos a partir del día 20. Por ahí se ha trascendido que luego del 20, con la asunción de Trump, va a haber una cumbre, si bien no está confirmado, pero por lo menos se rumorea, y un posible encuentro Vladimir Putin-Donald Trump, sobre todo con el tema de la guerra, ¿no? Rusia-Ucrania, pero no, al menos queda la esperanza de que se active algún tipo de diálogo a alta esfera para hacer algo productivo, que es quitarle mayor oxígeno a la tiranía. Por supuesto que hace falta estrategia. Salió hace poco, y yo coincido con lo que dijo el expresidente de Colombia, Uribe, de una intervención militar que debería ser por la injerencia humanitaria. Pero realmente acá la pérdida es del pueblo, el del exilio, los más de 8 millones y los que están adentro. Y no veo tan fácil, lo van por todo. Tal vez en las bajas oficialidades haya un acercamiento al pueblo, pero claramente la cúpula militar está pagada, comprada, vendida, y en eso han hecho una estrategia de perdurar la tiranía clara, Alejandro.
Bueno, en este escenario, y repito, mis invitados, a quien están escuchando es Leandro Gasco, periodista desde Argentina, y el analista político Darlis Arcia Pozo. Darlis, fíjate, sí, el llamado que se le hacía efectivamente al liderazgo opositor era a los militares para que se pusieran en la calle de la ley. Muchos pensaban que esto no ocurriría porque precisamente ellos han convivido con el régimen, han hecho mucha fortuna y están metidos en negocio con el terrorismo internacional, con las drogas, etcétera, etcétera. He dicho precisamente por los expertos, ¿no? Y por los que viven esta situación venezolana. Ahora, el chavismo ha empujado a la dirigencia a una lucha clandestina para encarar una etapa que creo que viene de mayor autoritarismo en el nuevo mandato de Maduro, que comenzó el 10. Fíjate que el Foro Penal computa 83 arrestos políticos en lo que va de 2025, es decir, que estamos hablando de tan solo 13 días. Eso es a lo que va a acostumbrar el régimen, más ferocidad en el hostigamiento para apagar a la oposición y la disidencia.
Mira, yo creo que el régimen, indistintamente de que se haya juramentado, entre comillas, Maduro el día 10, ellos están muy temerosos de lo que sucede. Fíjate, hoy amaneció sitiada la Universidad Central de Venezuela porque muchas universidades firmaron un pliego que decía que se iban a llamar a una huelga, ¿no? Y los estudiantes, pues, tienen fuerza a nivel social. ¿Qué sucede? Hoy la Universidad Central de Venezuela en todos sus núcleos a nivel nacional están sitiados por militares y creo que ellos tienen el temor de que algo pueda suceder. Ellos todavía no están tranquilos. Ellos, es algo así como que hicimos el parapeto de juramentarnos, pero realmente también desde todo punto de vista, no solamente porque ganamos las elecciones, sino porque el estamento dice de la Constitución que tienen un mes para mostrar todos los números, en este caso las actas, pero dice claramente que por cada estado, por cada mesa deben mostrarse los números, cosa que no hizo el régimen, y por lo tanto esa investidura ya sabemos que es totalmente irrita. ¿Qué va a pasar en estos días? Eso tiene que haber una alternativa, porque cuando tú planteas una estrategia, tú no puedes decir esto es lo que va a funcionar, porque tienes que plantearte dentro de la ley de las probabilidades qué pasa, qué pasaría si esto no funciona. Y yo pienso que esa es la parte que está en este momento lo próximo que se va a ejecutar. Yo creo, yo coincido con Leandro, de que tendría que haber a través de la ONU una intervención de extracción, de por ayuda humanitaria o simplemente porque por el desconocimiento de que es un régimen autoritario, comunista, terrorista, narcotraficante, todas esas cosas que ya sabemos del régimen, pero sí creo que debe haber un nuevo plan. Estoy segura de que hay una estrategia a seguir en caso de que esto fallara, lo que llama la gente el plan B. Debe haber un plan A, B, C, D, Z. Y el régimen también lo sabe, el régimen también lo sabe, porque ¿qué hacen esto si yo hago esto? Eso es parte de la estrategia de ambos lados, pero definitivamente la parte legal no acompaña nunca ni jamás al régimen.
Ahora, fíjate, se habla de muchos planes. En el caso, Leandro, de que existieran, el liderazgo lo tenga, no son ejecutables de inmediato. Aquí, como decían ustedes, el gran perdedor es el ciudadano que queda huérfano de una esperanza de salir de una crisis tan profunda en estos 25 años que el deseo de terminar el 10 de enero, bueno, primero inicialmente fue el 28 de julio, después se pospone para el 10 de enero. Ahora cifran las esperanzas en la entrada del nuevo gobierno en los Estados Unidos. Ahora también se espera, dijo, y tú lo mencionaste, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en declaraciones este fin de semana, donde dice que debería haber una intervención avalada por la Organización de Naciones Unidas, pero se va alargando en el tiempo y pudiera repetirse que esto sea muy largo para esa salida y se diluya y siga más gente yéndose como está planteado y lo esperan algunos conocedores de la materia, incluso gobiernos que ya se han preparado previamente a que no haya una movilización masiva a través del hemisferio buscando dónde irse al Sudamérica, pero preferiblemente como escogen muchos, ya ayer salió también una caravana, una nueva caravana hacia la frontera con México. Es muy largo, Leandro, para el ciudadano venezolano esa espera de que se ponga en práctica todos esos planes?
Sí, demasiado largo y, por cierto, no aguanta más. Uno, cuando yo hablo aquí en Argentina o en Perú, en otros lados, con venezolanos y conozco las historias de vida, no puedo dejar de conmoverme y de ver cómo han destrozado la moral y las familias completamente, ¿no? Entonces, ya es tiempo también de lograr una firmeza. Y la firmeza va por varias cuestiones. Es decir, cuando allí se habla en Estados Unidos de 25 millones de dólares, de lograr la detención de Maduro, yo he visto más positivo lo que dijo el senador Reid Scott en el proyecto de este Stop Maduro, de decir, pidamos 100 millones de dólares que se apruebe, pero más allá de los montos, hace falta una estrategia. Y también considerar todo, porque si te dicen, bueno, pero el Parlamento Europeo ahora está reforzando la condena. Sí, pero la condena no va solamente en una declaración, que está muy bien y es muy lindo protocolarmente. Pero si España aumenta en un 130% la cuestión comercial, las exportaciones que van de Venezuela, que crecen, porque Pedro Sánchez sabemos lo que, o si está el tema de Chevron, que en su momento hubo sanciones que comenzaron con Donald Trump, que esperemos que vuelvan. Dicen, no, pero el año pasado Venezuela habría superado a Arabia Saudita como proveedor de crudo. Que se habla de 30,000 barriles. No sé, yo no sé si esto es certero o no, pero ya el solo hecho de que haya intercambio comercial a mí no me está mostrando una acción. Las declaraciones no sirven porque es un régimen de miseria, de hambre, de muerte, de presos políticos. Vos ahí hablabas y lo destacabas bien, Alejandro. Fíjate que cuando llega el tirano Maduro allí, quitemos el año 2013, había 372,000 millones de dólares del PBI. Ahora hay 106,000 millones de dólares. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. No Venezuela, porque a Venezuela no, con el gobierno que tiene no se le puede creer nada. Pero quiero decir, ese PBI hay un 10% mínimo, más de 10,000 millones de dólares que salen claramente del contrabando de oro, del contrabando de combustible, del narcotráfico, de la corrupción en puertos, en aeropuertos. Digamos, es un sistema absolutamente nefasto. Y lo que vemos ahora, además del sufrimiento terrible del pueblo, del que la comunidad internacional tiene que tomar fortaleza, pero fortaleza de en serio, no para declaraciones insulsas que hoy se caen, mañana se caen. Con apoyos reales y concretos, ¿no? Realmente. Hoy lo vemos y la verdad que te genera una gran indignación, porque si bien hay movilización de la oposición, hay un pueblo que en esencia, al no tener las armas y al estar un tirano terrorista promovido claramente por el narcotráfico, bueno, el cartel de los soles, Diosdado Cabello, ya sabemos todo, ¿cómo está ese pueblo? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Por eso la condena claramente tiene que ir por sanciones y por acciones y por un apoyo concreto para liberar el país.
Bueno, es que es tan difícil la situación entenderla a largo plazo. Darlis Arcia Pozo, ingeniero, analista político, y Leandro Gasco nos acompañan en este espacio Venezuela Hoy. Fíjate, Darlis, hablamos de la represión, ¿no? Y esto es lo que está viviendo el venezolano. Tú hacías mención en la casa de estudio donde tú te formaste, en la Universidad Central de Venezuela. No me equivoco en eso, ¿no? Creo, ¿verdad?
No, yo me formé en una universidad militar.
Ah, militar.
En el IUFAN.
Me equivoqué.
En la Universidad de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Bueno.
Hija de militar y siempre en el medio militar.
Y bueno, entonces me permite cambiarte, reformularte la pregunta, ya que hablas de ello, ¿no? Los militares no se pusieron del lado correcto de la ley, o por lo menos es lo que nosotros en evidencia nos queda, porque era lo que se esperaba para poder hacer un quiebre y hacer respetar la Constitución. Pero ahora fíjate, esos militares están siendo parte de la persecución, el hostigamiento hacia la sociedad civil que piensa diferente. Hay 221 políticos, 23 periodistas, 6 activistas de derechos humanos detenidos desde el 28 de julio. Esto lo dicen organizaciones de derechos humanos. ¿Ese militar va a seguir del lado incorrecto, por denominarlo de alguna manera, es decir, al lado del chavismo, porque cada vez hay menos certeza de que realmente pueden en algún momento evaluar, lo hemos hecho mal, no hemos ayudado a nuestro pueblo está padeciendo de múltiples carencias en un sistema que lo que ha hecho es arruinar a la sociedad y sobre todo a los de estratos más bajos, y estamos hablando de un casi 90% de la sociedad, porque ahí la clase media desapareció, dicho por estudios recientes también de la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo me gradué, en Caracas. Entonces, ¿ese militar va a ser parte de el chavismo, de su perpetuidad en el poder hasta que las cosas cambien?
Mira, yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que si los militares, porque ellos también tienen que tener sus estrategias, y a lo mejor ellos le dijeron, ¿sabes qué? No es el momento. Ellos también vieron su escenario y dijeron, no es el momento de que nosotros salgamos. Ahí tienen que haber unas conversaciones. Lo que yo entiendo es, y a mí me pasa como venezolana, que yo quisiera saber, bueno, ¿y cuál es el próximo capítulo de esta novela? ¿Qué es lo que aquí va a pasar? ¿Qué es lo que realmente se va a hacer? Todos quisiéramos saber qué se va a hacer, y eso es algo que verdaderamente nosotros nunca vamos a saber. Yo soy de las que creo, fíjate, Bolívar libertó 5 países, y no fue de un día para otro. Generalmente las guerras no se ganan sin sangre, sin muertos, sin plomo. Eso es un escenario que ellos también tienen que para el cual tienen que estar preparados. Que la parte armada sea la última, yo creo que también el orden de factores sí altera el producto. Pero yo pienso que también los militares dijeron, ¿sabes qué? No es el momento. Ellos conocen en su fuero interno qué está pasando dentro de ellos. Y allí no se van a levantar los soldaditos, que son la mayoría, ¿verdad?, sin una cabeza que los guíe. Y a lo mejor esa cabeza fue lo que dijo, mira, tenemos este escenario, no es el momento para hacerlo. Uno elucubra porque uno quiere obtener una respuesta, pero yo no creo que ni María Corina, ni Edmundo, ni los militares se hayan dejado pasar por esos escenarios. Entonces, ¿qué sucede? Es como cuando la gente está enfermo de algo, a ti te ponen un tratamiento, eso no es una pastilla mágica de que tú te tomas esto y hoy se te acabó, no, tienes que tener un tratamiento sostenido, tú tienes que seguir las pautas que te dicta un médico para tomarte un tratamiento que al final te va a dar un resultado, te va a curar. Yo pienso, lo veo esto de la misma manera, hay que tener paciencia, hay que tener calma, porque lo que se ha avanzado hasta ahora, no creo que nadie de las personas que estuvieron en la planificación y en las estrategias de este movimiento que se genera después de haber demostrado al mundo de que las elecciones se ganaron, no va a ser de un día para otro. El apresuramiento lo que puede traer es una falla más grande. Por eso te digo, ¿por qué el 9 y no el 10 mandan a salir a la gente de la calle? Porque fue una prueba. Y dice, sí, la gente nos va a acompañar. Y en el momento de los que los militares acompañen a eso, va a salir mucha más gente. No era una cosa sencilla. No es nada sencillo. No creo que sea algo inmediato de que este día es y ya está. No, yo nunca creí en eso del 10 de enero. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que no dependen de lo que ellos planeen o de lo que ellos estratégicamente implementen. Eso depende de otros factores que no están, digamos, manejables a nivel de la estrategia que se plantee. Yo sí creo que hay militares que están con los venezolanos, porque no es con María Corina. Ella es simplemente una persona, la cabeza visible. Pero el descontento de los venezolanos se mostró en las urnas el 28 de julio. Y el régimen lo sabe. Y por eso actúa como actúa. Porque si yo hubiese ganado, yo diría, mire, aquí están los números, aquí están las actas, yo gané y yo me monto. Y quizás legalmente estuviesen hoy, bueno, verdaderamente ejerciendo una nueva presidencia, un nuevo periodo presidencial. Pero todos sabemos, y ellos también, que no fue así.
Bueno, fíjate esta certeza que tiene Darlis Arcia, Leandro, de que esto va a cambiar en cualquier momento, sea largo o no. Ahora, te hago la pregunta, tú no eres venezolano, pero tienes muchas amistades, entre ellos me cuento yo, de origen venezolano. ¿Qué momento decidiría Leandro Gascua decir esto no va a ocurrir por un largo tiempo? Si es que piensas que este cambio hacia la recuperación de la libertad lo ves muy lejos.
A ver, al día de hoy lo veo lejos, y de vuelta, dije antes, Alejandro, me parece que necesitamos primero la estrategia. Si hay, como dice Darlis, que posiblemente lo haya, algún militar patriota que ame a su bandera y que no siga esta línea de corrupción, que posiblemente lo haya, a lo mejor en la alta cadena de mandos está un poco como penetrado o tomado. Hace falta estrategia, hace falta vínculos, organización, y tal vez hasta financiación para cooptar lo que haya que cooptar por la liberación del pueblo, y por una intervención como bien muchos lo han citado y lo han pedido, ¿no? Pero también el clima nos muestra que con tibieza no se va a llegar a nada. Hoy por hoy vemos cientos de secuestrados extranjeros, ya no solo el argentino, digo cientos de Suiza, de Perú, del mismo Estados Unidos, con búsqueda de chantaje de la tiranía, a ver qué podemos canjear, qué podemos seguir extorsionando. Digo que es un punto que ya merece de alguna forma un límite concreto. Y el límite es quitarle el oxígeno a través de cortar el comercio, de buscar las sanciones y de dar la forma de liberar de en serio al pueblo, ¿no? Si no, queda todo como una tragedia, que es lo que estamos viendo, asistimos a ese clima, ¿no?
Bueno, les agradezco a ambos. Nos quedamos con la esperanza de la narración de Darly Jarcia Pozo, de que hay planes para la reconquista de la libertad de Venezuela. Gracias, Darly, gracias, Leandro Gasco, y por supuesto a mi audiencia, que ha estado en el día de hoy en Martín Noticias. A Tony Simons en los controles técnicos también le agradezco, igual que mi productor Alejandro Zaya Bazán. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí, cubriendo toda la